Un abrazo grande. Muy buenas tardes, mi querido héroe. ¿Cómo está para LT12 y la ciudadanía de tu ciudad?
Qué honor estar en contacto con la radio de toda la vida, LT12, desde este rinconcito alejado de Mendoza, hablar para mis hermanos libres es algo que me emociona muchísimo. Un gran saludo a toda la audiencia y, por supuesto, al locutor. Lo conozco de algún lado.
Pero aclará que sos chiapa con una P.
Claro, bueno, voy a aclarar con el permiso de la audiencia, ¿no?
Sí, sí.
Yo soy chiapa con una P y el señor Mario Chiapa es con dos P, una P de chiapa y otra P de
periodista. De periodista, de periodista. Ahí está. Por ahí pasa. Bueno, primero, no sé, la palabra feliz no es la que debiera utilizar, pero sí el reconocimiento de todo un pueblo a todos ustedes, los veteranos de guerra. Me decía un camarada tuyo aquí de Libres que después de algunas rispideces que había entre los cuadros y los soldados conscriptos, aquí en Libres por lo menos se pudo superar esas dificultades y se va a hacer una fiesta o una celebración toda conjunta. Yo creo que vos hace mucho venís trabajando ahí en General Alvear y creo que este tipo de dificultades no hubo y están unidos, ¿no?, los cuadros con los soldados y se va a hacer una gran celebración.
Sí, lo que pasa es que, a ver, en aquella época existía el servicio militar obligatorio. Ajá. Y el ciudadano perdía tal vez un año de estudio y fueron llevados a la guerra, a Medina, con muy poca preparación, a enfrentarse a una de las patas de la OTAN, a soldados profesionales. Después, el Estado, las Fuerzas Armadas, o como quiera decirlo, los dejó a su suerte. Y le costó mucho que la sociedad los vuelva a reincorporar como personas normales. Uh-huh. Eran los loquitos de la guerra. Uh-huh. Y les dolía mucho a esos soldados. Yo estaba en la carrera, yo seguía cobrando mi sueldo, ellos no. Entonces, se comenzaron a organizar a un y bueno, lograron tener una pensión, tener un reconocimiento y que la sociedad los vuelva a reincorporar, a reinsertarse como una persona normal.
Claro, claro. Pero también tu historia habla de una juventud muy, pero muy pequeña, o si bien eras de carrera, tenías no más de 21 años.
Sí, tenía 22 años. Uh-huh. Tengo algunas medallas por estar herido, por estar allá en combate, pero las mejores medallas son esas que no se ven. Uh-huh. Es el reconocimiento que yo tengo de los que fueron soldados míos. Todavía me siguen, digamos, mal dicho, ¿no?, idolatrando, estoy del cabo. Uh-huh. Que se jugaba la vida con ellos cuando las papas quemaban y algunos jefes se borraban. Ellos sabían que yo estaba. Uh-huh. Entonces, esas medallas son las que yo exhibo con orgullo, que no se ven.
Correcto. ¿En qué parte de Malvinas te tocó como destino?
A mí me tocó en primera línea, cerca de Moy Group. Los veteranos que me escuchen van a entender.
Sí.
Les voy a explicar a la audiencia. En las afueras de Puerto Argentino. Yo tenía que dar seguridad a la compañía de comunicaciones, que era la que transmitía los mensajes hacia los comandos de los regimientos de infantería. Uh-huh. Me aguanté con mi grupo desde el 1 de mayo hasta el mismo 14, todos los bombardeos que de noche venían los ingleses y también algunos combates. Allí perdí un soldado.
¿Cuál era tu regimiento?
Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10, pertenecía a la Brigada 10, estaba con asiento en Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Allí donde Menem mandó hacer un shopping después?
Hoy en día es un shopping. Uh-huh. Bueno, ese es un dolor muy grande y vos lo sabes muy bien.
Me tocó de cerca estar contigo.
Lo que yo quería decir es que después, nosotros, los que estuvimos allá, uh-huh, y tuvimos la suerte de volver, dejamos nuestra semilla, muchos soldados, ciudadanos nuestros que cumplían con su servicio militar obligatorio, quedaron allá, no pudieron volver. Entonces nosotros sentimos esa misión, ese impedido de que, como tuvimos la suerte de volver, formar familia, ellos no, que sigamos malvinizando, que sigamos peleando para que aquello no se olvide. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros problemas de salud. Abro mi celular todos los días y siempre hay un héroe muerto que muere. Más allá de aquellos suicidios. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo. Primero, Malvinas son y serán Argentina, por herencia, por geografía y porque la amamos. Es nuestro pedacito que está usurpado por una potencia, por supuesto. Entonces, por eso los actos, los desfiles, las medallas, las charlas en las escuelas, un museo que logramos realizar acá en Malvinas con elementos similares a lo que se usó en Malvinas. La ropa verde oliva, la palita de Lineman, la carpita que nunca tuvo un piso, poncho de lluvia, esquirlas, etcétera, etcétera. El general Alvear, tenemos la suerte de tener un motor completo, un avión Mirage, que actuó el 1 de mayo. Ese motor también es veterano de guerra.
Mirá vos.
Tenemos una réplica de las balsas del crucero Belgrano. Y bueno, todo en base al sacrificio y al trabajo de 5 locos veteranos de guerra que estamos viviendo en general Alvear. Entonces, por eso la vigilia, por eso nos emocionamos, por eso cantamos el himno a la marcha con un orgullo patriótico inconmensurable.
También escribiste un libro.
Ese libro me costó 30 años escribirlo. Las vivencias mías en el pozo, en el barro, cigarrillos que venían en cierta cantidad y se perdían allá arriba. Cuando llegaba a mí, que tenía 10 soldados a mi cargo, me llegaba un paquete y tenía que hacer maravillas para entre 11 personas repartir 20 cigarrillos. Alguien tenía que ceder algo. También es un mensaje, es algo que quiero dejar para mis hijos, para los alumnos, para ustedes. Es algo que pasó, que no queremos hablar de la guerra, no queremos hablar de muerte, sí queremos hablar del honor de aquellos soldados que con 19 años pusieron el pechito a las balas, algunos quedaron allá, muchos volvieron dolientes, y no fueron recibidos como se merecía el haber estado en combate por aquellas islas nuestras. Nos escondieron. Acordate quién gobernaba en ese entonces.
Sí,
escondieron al regreso en micros con los vidrios tapados con diarios. Hay una anécdota que me duele mucho todavía. Aquellos veteranos que están escuchando lo sabrán. El día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Imagínate qué locura. Todo un pueblo, chicos, corrían a las panaderías.
Fuerza. Métale.
Llevar un pan a los soldados que volvieron de combatir. Eso todavía, 40 años, yo no me lo puedo tragar, yo no me lo puedo digerir. Perdóname, me emociona esto.
Te entiendo.
Aparte, un honor que me hayas llamado, que RT12 me saque al aire para saludar a los correntinos. Te cuento una anécdota.
Dale.
Yo estaba en primera posición, un soldado de Corrientes, a órdenes del general Parada, comandante de la Brigada 3.
Así es.
Está mediando su sable. Le pregunto, amigo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, para los gurkas. No hablaba de fusil, hablaba de usaba su cuchillo para pelear. Terrible, terrible el valor de esos correntinos que estaban allá en Darwin, en la isla Borbón. Nunca pensaron en la muerte, sí pensaron en el honor.
Exacto.
Después hay otro en Colonia Pando, allá en aquel San Roque.
Sí, señor.
Está la madre de Gabino, que murió combatiendo. Y bueno, ella tuvo la suerte de que la llevaran a Darwin, el cementerio de Darwin, y se sentó. Perdóname que me emocione.
Sí.
Se sentó.
Esas mismas lágrimas me cayeron a mí ese día.
Frente a la tumba de su hijo, lo único que pudo ver una cruz y las piedras estas. Qué valor de esa viejita. Enorme corazón de esa viejita. Y es correntina.
Sí,
te lo digo con mucho cariño, con mucho amor, estando tan lejos de mi tierra.
Sí. Yo cuando leí también ese artículo periodístico y vi la foto, también derramé lágrimas. Lógicamente uno no deja de ser humano, y más conociendo Colonia Pando, conociendo en esa cercanía de San Roque, ¿no? Hay algo que también quizás te toca en lo íntimo y en la felicidad, porque te cambió la vida la guerra de Malvinas. Y recién estuve leyendo cartas que mandaban a los soldados, y en este caso vos recibiste una carta que te cambió la vida.
Lo que pasa es que nosotros allá en Malvinas no escuchábamos radios argentinas. Escuchábamos Radio Carve Montevideo y radios chilenas. Y queríamos tener ese puente efectivo con el continente. Entonces, cuando empezaron a llegar las cartas, ese era nuestro puente efectivo. Yo podía permanentemente mandar telegramas y cartas a nuestra madre. Y ella me escribía: fuerza, estás haciendo lo que querías, estás defendiendo de nuestra tierra. Pero después también, por la edad, elegíamos cartas de chicas de secundaria para iniciar alguna amistad o algo más. Me pongo a escribir con una chica de Mendoza, yo un correntino, vivía a orillas del río Uruguay y después mucho tiempo a orillas del río Santa Lucía. Escribieron las chicas mendocinas. Nos ponemos a escribir cartas cada vez más amorosas. Tuve la suerte de ir a ver a mi mamá, a nuestra mamá, después de la guerra. Ella me tocaba, Richard, sos vos, me tocaba, no podía creer que era de carne y hueso. Hasta que al rato se dio cuenta que sí, estaba vivo, estaba bien. Y le mandé de paso los libros, le mandé cartas postales. Después me fui a dar una vuelta loco por la ruta, llegué a Misiones, también le mandaba postales. Nos pusimos de novio. Vengo a conocer Mendoza.
Por carta, novio por carta.
¿Cómo?
Novio por carta hasta ese momento.
Por carta. Pero después la conocí personalmente. Decidimos casarnos. Ahora ni me casé. Tuve dramas en el ejército porque no era una chica católica. Y el ejército en ese entonces, por la constitución, era católico, apostólico, romano. Me casé igual, tuve muchos problemas. Entonces un día desaparecí del ejército. Hice mi vida acá en Mendoza, encontré mi lugar. La vida me dio casa, después casa, trabajo, hijos y ahora nietas. Por supuesto que extraño mucho mi pago, pero acá tengo una trayectoria y una misión. Comando una oficina municipal de atención a veteranos de guerra, museo de veteranos de guerra, con rango municipal. Es la misión que me encargaron aquellos, porque perdí un soldado allá.
Sí.
Aquellos que me dicen a la noche: flaco, volviste, que no se olviden de nosotros. Y entonces, esa es la misión. Perdóname, no quiero hablar de política, pero hemos encontrado en Carmona, Guillermo Carmona, un mendocino,
sí, sí,
que está a cargo de la cuestión Malvinas, es embajador Malvinas, y está viendo que está haciendo las cosas bien. Te hablo como veterano de guerra, no como te digo con Mendoza. Te voy a decir algo, Malvinas no tiene grietas.
Seguro.
Malvinas une. No quería hablar de esto, pero en los actos de un color, si hace un color, el otro color no viene. Pero cuando hacemos el acto de Malvinas, cuando se habla de Malvinas, están todos juntos.
Seguro.
Y es un placer ver un color y otro color unidos. Porque estamos todos bajo el azul y blanca.
Tal cual.
Es los colores que nos unen y a los cuales vamos a seguir viviendo. Nuestros hijos, nietos, van a seguir viviendo bajo esos colores.
Tal cual. Son muy fuertes tus palabras y creo que está calando muy adentro de todos los sentimientos malvineros, de todos, sin distinción de ningún tipo, porque como bien decís, Malvinas es un sentimiento argentino antes de la guerra y mucho más después de la guerra. No hace diferencias a nada. Y el clamor y el respeto, el cariño que ustedes los veteranos se han ganado de la sociedad, creo que es con ese inmenso aplauso, con ese respeto, saludo, con ese pedido de foto. Hay un oyente de acá que me dice, por ejemplo, que quiere sacarse foto con Baruso, uno que está inmortalizado en el chamamé del padre Julián Cini, y va a estar este sábado acá, que fue suboficial también, creo que tenía tu cargo, así que bueno, va a ser un acto muy muy importante e interesante y además de alta sensibilidad. Así que creo que compartimos, y más allá de la distancia en kilómetros, los sentimientos son los mismos, malvineros y de patriotismo. Y esto es lo que queremos resaltar en este programa.
Perdóname que te corte un cachito.
Sí, sí, dilo.
La resistencia, Chaco, en los actos de ahora, de Malvinas, por los 40 años, van a ser un homenaje al padre de Cini y también a Mario Bofill, por su actividad malvinera, por su patriotismo. Bueno, en Mendoza se escuchan mucho tonadas, cuecas, gatos y muy poco y nada de llámame. Por supuesto que eso me duele y extraños.
Exacto, sí.
Extraño, a ver si vos te acordás. Discúlpenme la audiencia, Mario Chiapas, mi hermano. vivíamos en San Roque y escuchábamos el ET7. ¿Te acordás que nuestros viejos escuchaban esos tangos? Y bueno, nosotros mirábamos esos tangos que pasaban por el ET7. Hasta que, bueno, nuestras raíces están ahí en Libres, y vos tuviste la suerte de volver y estudiar en el mundo. Bueno, la vida me mandó a Mendoza y estoy aquí en Mendoza. Por supuesto que se extraña mucho, pero acá estamos. La fuerza de un correntino no se rinde.
Seguro.
La fuerza de un correntino te llega siempre con la cabeza alta arriba.
Perfecto. Otra pregunta, cuando hacen esa docencia con los chicos del primario, el secundario, que obviamente están muy lejos ya de la fecha de la guerra, ¿qué le transmiten más allá de ese sentimiento patriótico? ¿Qué les preguntan ellos? ¿De qué se trata, digamos? ¿Podés contarlo brevemente?
Bueno, yo lo cuento la geografía en Malvinas.
Ajá.
La lluvia permanente, el barro, la turba. No hay árboles en Malvinas. El sacrificio de aquellos soldados, cumpliendo con su servicio militar obligatorio, no tuvieron opción, los llevaron y no fueron recibidos como héroes o como combatientes, como son. Abren los ojos. Le cuento que las Malvinas son argentinas por herencia, geográficamente están en la plataforma nuestra. Y veo que abren los ojos, escuchan y prestan atención, y les queda grabado, porque acá en el museo tenemos casco, tenemos muchas cosas. Y mirá, Mario, los jóvenes argentinos, estoy segurísimo por miles de charlas, son patriotas, mucho más el correntino, mucho más el correntino. Y son mis hijos y mis sobrinos que viven allá, y los jóvenes que van a levantar nuestra bandera cuando ya no haya un veterano vivo.
Claro.
Entonces, apuntamos a eso. que ellos le dan en la bandera de que ese terreno es nuestro, usurpado, pero es nuestro. Y te voy a explicar por qué. Los veteranos necesitamos imperiosamente ir a cerrar un círculo de Malvinas. Muchos fueron y volvieron muy aliviados. No quiero ofender a nadie, porque es mi posición. Yo no me rendí, yo caí prisionero. Si voy a Malvinas y dejo que me sellen el pasaporte, estoy aceptando que es otro país. Y eso no va a suceder conmigo. Porque yo miro a los hijos, miro a los chicos de escuela, y le digo, son argentinas, y lo mantengo. Por supuesto que necesito ir a cerrar un círculo a curarme. Pero bajo estas condiciones, no. No quiero mentir. Quiero seguir mirando a los chicos con esos ojazos enormes que me miran y decirles que son argentinos. Y este veterano no le va a fallar.
Gracias, Ricardo querido, te mando un abrazo muy cordial, el de la audiencia, el de tus seres queridos correntinos, y bueno, esa oración al Todopoderoso para que en los foros internacionales y de la paz se cumpla eso que vos decís, que no es nada más ni nada menos que reivindicar la lucha que se viene trayendo hace mucho tiempo, pero por sobre todo ese respeto a quienes estuvieron allí en Malvinas, como estuviste vos, a los otros que no volvieron, de que se hagan todos los esfuerzos internacionales a través de la Cancillería para que se logre de que ese pedacito de Argentina siga haciéndolo sin claudicar ninguna de sus banderas. Te mando un fuerte abrazo y te despido hasta cualquier otro momento.
Bueno, dame un segundo.
Todo lo que quiera.
Quiero saludar a Solán.